Llega un punto en toda relación.
Sí, sí, sí. Ya sabemos que te encanta hablar. Hablar de dirección, hablar de vestuario, hablar de dramaturgia, elencos, musicales, drama, ensayos, el público. Hablar de teatro. Con Davo Herrera.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera y como cada semana me da muchísimo gusto estar con ustedes a través de la página de Facebook de Hablar de Teatro. Miren nada más, a Tini le dio por ladrar ahorita, en este momento. Claro que sí. Y sigue. ¿Quién sabe qué le dio? Es que se escuchaba como un taladro aquí cerca de casa. No sé si le... O mis gritos, que también puede ser. No sabemos qué lo alteró. Yo creo que fueron mis gritos. Y también a la gente que ya se está conectando en vivo a través del canal de YouTube de Hablar de Teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que ya está en vivo. Gracias a la gente que nos escucha en podcast a través de cualquier plataforma de streaming. Ahí nos encuentran todas, todas, toditas. Ahí estamos. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba Hablar de Teatro en X, antes Twitter, en Instagram, en Threads, y creo que ya, porque TikTok no tenemos. A mí me encuentran como arroba Herrera 9. Esta es una producción de Funderelele Medios, gracias a Dave Saldaña que está en la producción. Miren, como por ejemplo, Carlo, que ya está aquí muy puntual, que dice hola, presente y listo. Perfecto, muchas gracias. Oigan, y gracias a quienes nos han estado dejando comentarios. Rebeca también aquí nos pone buenísimas tardes, seres teatrales. ¿Tendremos chisme hoy? Dice Carlos, claro. Claro que sí, tenemos varios chisme. Compartido, dice Rebeca. Oigan, en el canal de YouTube ya nos dejaron la semana pasada un par de comentarios. Vivita nos puso que ya está de regreso, que ya nos escucha, así es que eso está muy padre. Muchísimas gracias por eso. Rebeca Cañón nos escribió sobre Güences y Lala. Ella es la amiga con la que fui a ver Güences y Lala, que yo platicaba la semana pasada. Entonces nos dejó ahí su bonito comentario. Y Kio Daniel nos puso en Spotify que la nueva chique del clima, porque siempre empieza el programa hablando de clima, es verdad. Y hoy hace un calor. Bueno, y desde ayer, yo no podía dormir. Qué calor tan estresante. Pero miren, aquí andamos, como sea, con toda la actitud. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy nutrido, ya como cada semana, porque, pues sí, ya están así los programas, ya tenemos muchísima información. Y pues vamos a empezar, vamos a platicar primero sobre un acontecimiento que yo creo que va a ser la única vez en la vida que lo vamos a tener. Y quienes lo vimos, y quienes no, se quedaron con las ganas. Y esto es Un Dios Salvaje con la actuación de Miguel Septién. Miguel Septién es el director de Un Dios Salvaje, de esta obra que se está presentando en los fines de semana en el Teatro Milán. Y este fin de semana no dio funciones Chumel. Chumel Torres está dando funciones en el personaje de Manuel, entonces no estuvo. Vayan ustedes a saber por qué. Y Miguel Septién cubrió ese personaje. Justo el lunes de la semana pasada, terminando el programa, se anunció que iba a estar Miguel. Y entonces dije, ¿cómo no nos enteramos hace ratito para haberlo dicho en el programa? Pero bueno, ahí hicimos algún post en redes sociales y demás y tuvimos la oportunidad, muchas gracias Miguel, de ir a la función del sábado. Y tengo algunos comentarios. Un Dios Salvaje ya la había visto yo un par de veces. El señor productor también ya la había visto. Las dos veces con el elenco anterior, estoy hablando de, bueno, estaban igual Pablo Perroni y Fernanda Borges, pero estaban Chumel Torres y Tato Alexander, que en esta temporada ese personaje, el personaje de Verónica, lo está interpretando Flor Benítez. Y pasaron varias cosas. La verdad es que yo con este cambio de actriz en el personaje de Verónica y viendo a Miguel Septién en el personaje de Manuel, me puse a reflexionar sobre, evidentemente, el trabajo del actor y la actriz, pues bueno, es peculiar, ¿no? Es particular, es único. Con todo el que yo dije la semana pasada de Wences y Lala, que aunque Silvia estaba siendo la misma Lala, ¿no? En Wences y Lala, me parece también muy interesante el fenómeno contrario, que es ver a un personaje tan diferente en voz y cuerpo de otra actriz como es el personaje de Verónica. ¿De qué va Un Dios Salvaje? Un Dios Salvaje es una obra que cuenta la historia de dos parejas, ¿no?, que están en la casa precisamente de Manuel, en este caso de Manuel y de Verónica. Son dos matrimonios que está adaptada esta obra de... Bueno, han habido muchas versiones, ¿no?, de Un Dios Salvaje. Carnicería, en realidad, es el nombre original, si no estoy equivocado. Y aquí en Latinoamérica, pues bueno, y en España también le han puesto Un Dios Salvaje. Hay algunos lugares donde también se ha llamado ¿Sabes Quién Viene?, que no tengo idea por qué le pusieron así, porque no me parece que, pero bueno. Y está escrita y dirigida por Roman Polanski. Esta historia, les decía, son estos dos matrimonios y empieza la historia, pues, como ya la mitad, bueno, no la mitad, pero ya iniciada un poco la conversación entre estos dos matrimonios, y plantean que el hijo del matrimonio visitante, ¿no?, que son Alan y, se me acaba de ir el nombre del otro personaje, golpeó a el hijo del matrimonio de Manuel y Verónica. Lo golpeó con una vara, ¿no? Pues sí, con una vara. Así empieza. Y entonces nos muestra esta tarde, ¿no?, iba a decir velada, pero no, porque es como a media tarde. Incluso puede ser que sea antes, como a la mediodía, un poquito pasado el mediodía, no sé. Y cómo, pues, nuestras maneras de ser, nuestras culturas, nuestra filosofía de vida, se ven contrapuestas con las de alguien más. Y esto parece súper cotidiano porque todos los días convivimos con otras personas y nos enfrentamos a conocer nuevas maneras de ser de las otras personas, lo cual es bastante, insisto, cotidiano. Pero en esta obra lo que sucede es que, pues, está llevado al extremo como buen drama, ¿no? Y vemos a cuatro personajes que tienen sus propios ideales y su propia filosofía, y vemos cómo en un matrimonio también hay filosofías contrapuestas, ¿no?, y cómo vamos priorizando nuestras propias filosofías o nuestra propia manera de ver la vida frente incluso a las de nuestra pareja. La verdad es que el planteamiento a mí siempre me pareció muy interesante. Yo lo platiqué aquí en algunas ocasiones. A mí específicamente la actuación de Chumel no me parece que vaya acorde a lo que plantea la obra. Y ahora ver este personaje con Miguel Septién, que insisto es el director de la obra, pues le da un tono completamente diferente. No voy a decir que mejor ni peor, porque en realidad creo que esto no se trata de comparar ni de decir si alguien estuvo bien o estuvo mal, porque al final son estilos de actuación. Pero lo que sí me hizo reflexionar es justamente eso, cómo en la mente del director, en este caso, existe un personaje y que vive de una manera, ¿no?, y que en la mente del actor, en este caso Chumel Torres, que es a quien estaba sustituyendo Miguel, ese mismo personaje se expresa y es de otra manera, ¿no? No son la misma persona, aunque vengan del mismo lugar y aunque vengan, pues, de la misma visión del director. Y esto parece como obvio, ¿no? Como, pues sí, pues una, ¿no?, una persona tiene una idea y otra persona tiene otra. En el teatro, hasta donde yo he visto el proceso, pues el camino que, o las decisiones que se ven expuestas en el escenario, cumplen las expectativas y la guía de la persona que está dirigiendo. Y ver a un personaje tan diferente me pareció muy interesante, porque además estamos viendo no solamente la diferencia entre cómo ve Miguel Septién a este personaje y cómo ve Chumel Torres a este personaje, sino cómo lo hacen, cómo lo interpretan, cómo le dan vida. Independientemente si Miguel tiene formación de actuación o Chumel tiene formación de actuación, eso un poco es ahorita lo de menos. En la reflexión que me pareció, insisto, interesante, porque en la otra capa con Flor y con Tato sucede lo mismo, ¿no? Son dos actrices que abordan el mismo personaje bajo las mismas circunstancias, con el mismo objetivo, en la misma anécdota, de maneras muy diferentes. Yo sentí esta vez, este sábado que la fui a ver, una obra mucho más fluida. Percibí a los personajes que se manifiestan de una forma mucho más clara, manifiestan su filosofía de vida y son, me parece, mucho más contundentes con lo que quieren exponer o lo que quieren poner sobre la mesa durante esta discusión, porque habla sobre la crianza, habla sobre el apego a las cosas, habla sobre las relaciones interpersonales, por supuesto, y matrimoniales, habla sobre, de verdad, tiene muchas capas, tiene muchas maneras de ser interpretada. Y la disfruté, la verdad es que esta vez la disfruté más que las otras veces, por ahí yo lo único que diría es el audio, que tienen micrófonos ambientales. A mí me parece, no sé, ¿no? Seguramente esto ya se discutió y ya se tomó esa decisión de tener audio ambiental, bueno, micrófonos ambientales, pero a mí me parecería que las cuatro personas que están en el escenario, incluyendo a Miguel y a Chumel, independientemente de quiénes están, pero esas cuatro personas tienen la capacidad suficiente para llenar el teatro con su voz, y yo creo que sobran los micrófonos ambientales, porque además pasa algo extraño, que es que a mí me separó un poquito de la obra porque se nota que hay un audio ambiental, ¿no? Que hay un micrófono ambiental. Entonces ya no se siente natural. Y esto lo hemos hablado aquí en este programa. Váyanse a los episodios anteriores, busquen en los episodios del recorrido teatral, diseño de audio, que tuvimos Fer Cisniega hablando de diseño de audio. Y a Miguel, me parece, a Miguel Jiménez, ya ni me acuerdo, perdóname Miguel si estuviste aquí, y hemos tenido esta conversación, ¿no? De cómo el cerebro capta y se separa de pronto cuando algo no parece natural, ¿no? Cuando algo no parece cotidiano, porque además obviamente si estás viendo un musical, pues se necesita escuchar todo con decibeles más altos, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Porque si no, no se escucharía nada y sería una catástrofe. Pero cuando estás viendo una obra de texto, o escuchas todo a través de las bocinas, o no escuchas nada a través de las bocinas, pero como que sí, como que no, a mí yo sentía que me separaba, ¿no? Y ese proceso, pues bueno, a lo mejor tomó unos minutos y ya. Lo raro es que de pronto se acercan a un micrófono ambiental, entonces se nota ese audio y de pronto se alejan. Entonces ya no se nota tanto y entonces es como inconsistente. Fuera de eso, insisto, esta tercera vez que la vi, la disfruté muchísimo, y ver a Miguel Septién en el escenario para mí fue muy hermoso, o sea, porque lo quiero mucho, por eso básicamente. Entonces yo me sentía así como mamá, papá, viendo así a su hijo triunfando en el escenario. Entonces yo sentía mucho orgullo. Y además me parecía que estaba muy bien aterrizado. Y ver esas otras habilidades de un director, pues me parece siempre muy interesante, ¿no? Ver hasta dónde podemos jugar con nuestros límites y esos roles que ya tenemos ahí puestos. Entonces, bueno, un Dios Salvaje que, bueno, ya este fin de semana regresa Chumel Torres. Y como les decía, se está presentando en el Teatro Milán los fines de semana. Exactamente, los viernes a las 8:45, los sábados a las 7:30 y los domingos a las 6:30. Pueden comprar sus boletos en taquilla o en Ticketmaster. Y pues estará pues todavía algunas semanas. Me parece que dijeron que les quedaban 5 o 6 semanas, así es que pues todavía tienen tiempo para ir a verla, y nos cuentan, ¿no? Dejan aquí en el video sus comentarios, si la fueron a ver o si ya la vieron, qué les pareció, para pues seguir hablando de ella, ¿no? Bueno, pues en otros temas, la siguiente obra de la que voy a hablar, estas obras de las que voy a hablar, ya las vi, es el mismo tema que dije la semana pasada, ya las vimos hace algunas semanas, pero siguen en cartelera, entonces, pues bueno, les quiero compartir mi experiencia para que, pues vayan ya con esta información, o si ya la vieron, pues que discutamos aquí, ¿no? Y que platiquemos sobre lo que sucede con estas obras. La siguiente es Duda, que no habíamos hablado de ella en esta temporada. Fíjense que la fuimos a ver en la función de prensa. No creo si ya comenté eso en el primer episodio. Ahora me estoy acordando que puede ser que sí. Pero bueno, sigue Duda y quiero hablar de algunas cosas que si ya había hablado de la obra, seguramente no hablé de esto que quiero hablar hoy. Duda es una... fíjense que yo no sabía, bueno, sabía que existía, ¿no? Y por supuesto había oído hablar de la película, que además fue súper exitosa y que en los premios Oscar además igual triunfó, pero nunca había tenido oportunidad de verla. A mí medio ya sabía un poco de qué se trataba. Esta película con Meryl Streep, con Philip Seymour Hoffman, con Viola Davis, que además, si no estoy mal, se ganó un Tony con este personaje y que después la vimos en la película. Y bueno, y otros personajes más que en la película, pues justo eso, hay muchos más personajes que en la obra de teatro. En la obra de teatro solo vemos a cuatro personajes, que son pues, básicamente entre los que sucede toda la acción. Amy Adams también estaba en la película, como la hermana James. Y entonces, esta vez está producida por Playhouse, que es esta casa productora que nos trae a los bonitos escenarios obras como Siete Veces Adiós, como Bule Bule, como Desde Cero. Y en el foro Shakespeare, pues está en temporada Duda. Protagonizada por Antón Araiza y Emma Deep. Y además están en el elenco la grandiosa, que yo insisto, ¿dónde le ponemos un monumento? En este momento hay que ponerle un monumento allá afuera del foro Shakespeare. Conchi León, que interpreta a la mamá, que desde mi punto de vista... Esa escena de Conchi León es la que se lleva toda la obra. Y también aparece en el elenco Ana Guzmán Quintero. Es una dirección de José San Pedro, insisto, producida por Playhouse. ¿Qué pasa con Duda? A mí, insisto, me parece que bueno, yo no había visto la película y me parece que este abordaje de la dirección que tiene José San Pedro, esta propuesta escenográfica que tiene, en donde todo es extremadamente teatral, es decir, hay tres sillas, bueno, cuatro, y un piso marcado con una cruz. Y ya, iluminación, por supuesto. Vestuario y actuaciones, ¿no? O sea, no hay mucho más. Me relaciono un poco este montaje, que a ver, que no es que se haya descubierto el hilo negro ahí, pero con Dogville, ¿no? Desde la película y con la puesta en escena, ¿no? Donde el espacio está vacío, es una cámara negra, básicamente, y todo sucede ahí. Entonces, esta simplicidad a mí personalmente me gusta, pero yo puedo entender que de pronto sea raro que, por ejemplo, Emma Deep le pregunte al otro personaje si quiere azúcar en su té y solamente se para a un lado y cuente 1, 2, 3, simulando que le está sirviendo 3 cucharadas de azúcar al té. Entiendo que es raro, ¿no? A mí eso no me estorbó, al contrario, me parece además una manera muy práctica de resolver el tema de utilería y de escenografía, porque pues así nos evitamos muchos problemas y ahorramos un poquito de dinero. Claro que sí, cómo no. Y justo lo que iba a decir, bueno, no iba a decir su nombre, pero ya lo puso aquí en comentario, Day odió lo del azúcar, ¿no? que le parecía como el otro extremo a lo que yo pensaba, que yo decía, pues claro, pues ahí estás y tú entras en la convención de que no hay nada más que una silla, igual no hay puerta, igual no hay mueble, igual no hay absolutamente nada. A Day no le gustó y puedo entender por qué, porque sí es como raro que se paren ahí y de pronto hay una escena en la que Antón o el personaje Antón se sienta y solamente ve como para abajo y entonces el personaje de Emma Deep le dice, ¿qué está escribiendo? Y Antón no está haciendo nada, solo está así viendo para abajo. Entonces sí entiendo que es raro. Por supuesto que entiendo que puede ser pues incómodo, ¿no? Pero insisto, a mí no me molestó, no me estorbó. Ese grado, ese extremo de simplicidad, ¿no? Entonces todo cae en las actuaciones, absolutamente todo cae en las actuaciones. Y por eso creo que Conchi León merece un monumento, porque de verdad esa escena es... Porque además tiene esto que ya hemos visto también con otros montajes, con otros directores y directoras, que es que los actores, las actrices están prácticamente siempre en el escenario, en algunos momentos no, pero en el caso específico de Conchi la ves en el escenario, en una esquinita, y todo el tiempo está ahí. Entonces como que está presente y al mismo tiempo no está presente. Y creo que también marca una premisa bien interesante de ese personaje, que es, estoy consciente de lo que está pasando, pero estoy aquí a un lado sin necesariamente afrontarlo o confrontarlo, ¿no? Entonces es una premisa muy incómoda, ¿no? Y entiendo que a la gente no le pueda como hacer una distancia ir a ver esta obra porque habla de temas muy incómodos, que si no la han visto, prefiero no decir absolutamente nada. Pero pues es el defender tu perspectiva, es defender tu intuición, es defender lo que sabes y lo que ves sin ninguna prueba. Y entonces el personaje de Emma entra en una frustración todo el tiempo que... Además, ese personaje ¿cómo decirlo? Muy rígido, ¿no? Es muy exigente, es de un rigor altísimo. Y yo la verdad es que me identifiqué con ese personaje. Y entonces también entendí ese nivel de frustración de, es que sé que tengo razón, pero no tengo ni una sola prueba para demostrar que tengo razón. Y pues ahí surge literalmente la duda, ¿no? De quién tiene la razón. Me pareció un texto o una historia bastante poderoso porque impacta muchísimo. A mí me tuvo, dura casi 2 horas y a mí me tuvo en el borde del asiento por las razones correctas y las razones incorrectas. Las razones incorrectas es que la primera fila es una banca. Sí, bueno, todos los asientos del Foro Shakespeare son bancas, ¿no? Pero en este en específico... era una banca que no existe, entonces como que pusieron una fila enfrente y entonces estábamos muy incómodos y no cabíamos todas las personas que estábamos en la banca, pero entonces porque estábamos en primer, bueno, X, ¿no? Entonces nos estaban así ya casi, o sea, el pobre de ella estaba a la mitad, ya a punto de caerse, pero desde la otra perspectiva también me detuvo en el filo del asiento por lo que estaba sucediendo en la historia. Y pues nada, quería hablar de eso, pero sobre todo quiero recalcar el análisis que se puede tener de un personaje de una historia. ¿Por qué lo digo? Porque después de verla, platiqué con una amiga sobre esto que les estoy contando, y ella no estaba tan de acuerdo conmigo, o sea, específicamente con el desarrollo del personaje de Emma Deep, interpretado por Emma Deep. En el que al final, cuando llega este clímax del personaje, para ella no se había construido lo suficiente como para que tuviera ese poder de ruptura de ese camino que, insisto, que se había construido. Y yo no lo había notado porque yo me estaba fijando en otras cosas dentro de la historia y dentro de las actuaciones y dentro de la iluminación y demás. Y recordé... Qué bonito es conversar de teatro. Es decir, recordé por qué me gusta hacer este programa, que es pues estas diferencias de lo que encontramos y las experiencias que se vuelven únicas para cada una de las personas que estamos en la sala, aunque sea la misma función. Y que entonces esto de que cada función es diferente no se refiere solamente a que literalmente cada función es diferente, sino que cada persona que estamos ahí podemos vivir funciones distintas. Y muchas veces yo he salido de un teatro diciendo, ¿qué acabo de ver? Dios mío, esto ya perdí mi tiempo aquí. Y a otra persona le encantó. Y eso me gusta. Me gustan esas discusiones. Me gusta que sucedan esas experiencias, porque por mucho que puedan suceder con un libro, con una película, con un museo, con lo que ustedes quieran, que sí, por supuesto que pasa, con el teatro me parece que está en una dimensión diferente. Y eso me regresó a la raíz de la razón de ser de este programa. Así es que gracias a la duda por eso, y gracias a mi amiga que no diré su nombre, pero si estás viendo, escuchando esto, tú sabes quién eres. Dice Roger Manuel Castro, buenas tardes a todos los seres teatrales, casi no llego. Pues llegaste Roger, no te preocupes. Y de todas maneras siempre está el podcast. Bueno, les quiero platicar de MMF, que se está presentando en el Foro Lucerna. Ah, perdónenme. No, me regreso. Duda. Duda se presenta los lunes en el Foro Shakespeare. Todavía le quedan algunos meses, pero no se esperen. Los lunes a las 8:30. Sí, vayan al baño y todo, porque les digo que dura casi 2 horas y no tiene intermedio. Y les repito, el elenco es Emma Dib, Antonio Araiza, Ana Guzmán Quintero y Conchi León. Dirección de José San Pedro, producción de Playhouse Entertainment. Pues ahí está, ahora sí la información. Vamos con MMF. MMF se está presentando en el Foro Lucerna, como ya les decía ahorita. Y no es la primera temporada que tiene, pero esta temporada sé que le está yendo muy bien, lo cual me da mucho gusto porque ver el teatro lleno siempre da gusto. Me gusta mucho el nombre completo de esta obra, que es MMF, Amor, Deseo, Apego, y la gente que no entiende la diferencia. ¿Y de qué va? Bueno, es una dramaturgia de David L. Kimple, es una dirección de Valeria Fabri, y en el elenco se encuentran Fernanda Mijares Bracho, Axel Arenas y Solkin Ruiz. Esta es una trieja, ¿no? Y cero estoy haciendo spoiler porque es todo, o sea, no va de eso, ¿no? Bueno, sí va de eso, pero no es un spoiler, es una trieja que llevan ya un rato juntes estas tres personas, estos dos chavos y esta chava, y nos cuentan la historia de cómo se conocieron, cómo formaron la trieja y, según yo, esto no es spoiler, lo que sucede cuando alguien decide dejar de formar parte de esta trieja. Y me parece que esta premisa está bastante interesante, sobre todo porque es una premisa muy contemporánea, ¿no? Al menos en los círculos sociales en los que yo me muevo, es decir, la comunidad de LGBTIQA+, y lo que se acumule. El tema del poliamor, el tema de las relaciones abiertas, pues ha estado bastante presente y mucho más últimamente. Entonces no es algo que yo tenga tan lejano, pero sí puede ser que, o sea, sí podría entender que la gente, que las parejas heterosexuales, por ejemplo, la estén yendo a ver por la curiosidad o el morbo de ver qué pasa con una relación poliamorosa, o en este caso con una trieja. Y eso me parece que es un punto a favor que tiene MMF. Voy a ser completamente honesto. Creo que esa temática y esa... no sé cómo llamar, porque no lo quiero llamar estilo de vida, porque no siento que la estoy frivolizando, pero esa filosofía de vida, esa creencia, esa manera de ver la vida... ha avanzado muy rápido y para mí la obra se ha quedado un poquito atrás, para mí, por mi experiencia y por lo que yo veo con las personas con las que convivo. Entonces siento que la manera en la que están abordando esta relación y esta ruptura, incluso diría que para mi gusto se siente un poquito anticuada. Porque porque no la profundizan, porque a mí me hubiera gustado ver una reacción o una justificación mucho más profunda de lo que cada uno de los personajes puede aportar a esta relación y de lo que va sucediendo con esta experiencia, insisto, de cómo se conocen, cómo se separan y qué pasa entre estas tres personas. Porque tiene cosas muy interesantes que sí creo que abren mucho el diálogo y que abren mucho el debate, lo cual aplaudo muchísimo. Y que a lo mejor, pues para mucha gente le sigue llamando la atención y es un tema nuevo y entonces funciona pues para abrir ese diálogo, esa conversación, lo cual está excelente. Desde mi punto de vista, insisto, y con mi experiencia, creo que le falta profundidad porque la evolución de los personajes me parece que no es tan consistente o tan profunda como pudo haber sido. Sin embargo, insisto, creo que está muy bien para la gente que apenas está adentrando o que le da curiosidad o que quiere saber sobre estas maneras de relacionarse y sobre estas maneras de ver y de vivir el amor. Eso es lo que tengo que decir de MMF. Dice de que él es hetero. Bueno, pues primera noticia que tenemos el día de hoy. lo disimulas muy bien, Dey Saldaña. MMF, amor, deseo, apego y la gente que no entiende la diferencia se presenta, les repito, en el foro Lucerna los jueves a las 8:30 de la noche. Están Fernando Mijares Bracho, Axel Arenas, Solkin Ruiz, dirección de Valeria Fabri. Me van a perdonar, pero no recuerdo el nombre de la producción, pero si ahorita me acuerdo, se las digo. Bueno, esas son las obras de las que les quería platicar, que siguen en cartelera y que ya vimos. Y esa es nuestra bonita primera sección. Oigan, en otras noticias, fíjense nada más qué bonito. O sea, hasta se los voy a poner en grande. Este fin de semana, este domingo, ayer, domingo 17 de marzo, comenzamos con una serie de masterclasses, discusiones. No sé si se pudiera llamar webinars, charlas, conversatorios y todo eso y más que sucederán bajo el nombre de Sesiones en la Academia Metropolitana de Teatro, que es quien auspicia los Metro GNP. Y ayer tuvimos la primera sesión y sí se los quiero presumir, la verdad, porque quedó una sesión muy bonita, muy interesante desde una perspectiva que no regularmente no se habla desde esta perspectiva sobre el proceso de audiciones. Platicamos Pepe Valdés y yo. Pepe Valdés era quien llevaba la sesión. Yo funjo un poco nada más como moderador sobre pues eso, ese proceso de audiciones, sobre todo ahorita porque hay bastantes audiciones corriendo, ¿no? De musicales que vienen de gran formato principalmente. Y lo que nos platicó fue sobre cómo se vive desde la producción ejecutiva ese proceso de audiciones y qué tiene que pasar antes de que se convoquen audiciones. Lo cual me pareció muy interesante. Ahí estaba conectada Claudia Romero, que también estaba participando. Y entonces nos tenía así súper nerviosos porque nos sentíamos en examen. Pero la verdad es que la plática fue muy interesante desde esa perspectiva porque, insisto, no se habla de ello, ¿no? Y entonces muchos de los cursos, talleres, pláticas, información, el propio libro de Claudia Romero, pues habla de cómo llegar a la audición, cómo desde el punto de vista del intérprete, ¿no? De la actriz, el actor, el bailarín, la bailarina. Cómo prepararte para la audición, qué deberías tomar en cuenta, incluso en horarios o en tu vestimenta, o etcétera, etcétera. Pero conjuntarlo con yo decía, el otro lado del escritorio, ¿no? O sea, quienes están del otro lado de la mesa, me pareció muy revelador porque, digo, yo no soy actor y nunca he ido a una audición, pero me puedo imaginar las expectativas que tienen esas personas frente a la mesa o frente a quienes están haciendo la audición. Y del otro lado, pues es muy interesante, ¿no? Porque hay como un diálogo no dicho, ¿no? Hay como un subtexto muy, muy profundo y muy amplio sobre lo que estamos esperando las dos partes. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, lo que están esperando las dos partes que suceda durante esa audición. Entonces, Pepe nos habló literal desde un Excel, ¿no? De cómo se van haciendo el breakdown de roles, el casting breakdown, y qué va pasando después, incluso con nóminas, con negociaciones, con el proceso de contratación. Y de aquí nos vamos a seguir con otros procesos creativos, administrativos, de producción, técnicos y demás, en esta nueva serie que se llama Sesiones de la Academia Metropolitana de Teatro, al menos por ahora desde el canal de YouTube de los Metro GNP. Entonces, si se meten al canal de YouTube, ahí ya la van a encontrar. Y estén pendientes de las redes sociales de los Metro GNP para que y del Instagram de la Academia Metropolitana de Teatro para que se enteren de las próximas sesiones. De verdad me emociona muchísimo formar parte de las sesiones porque ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, mi vena docente siempre está ahí presente y entonces tener espacios académicos a mí me entusiasma muchísimo porque aprender, construir conocimiento a mí me llena de vida y es una de mis grandes pasiones, además de comunicar. Espero que no estén escuchando ese taladro y si sí, espero que Tini no se altere y empiece a ladrar otra vez como hace rato. Siguiente tema. Oigan, regresó No Playing como por octava vez, pero no es queja en absoluto. Regresa No Playing al foro, ¿a poco no? En una brevísima temporada, como ya lo hemos dicho en las transmisiones anteriores, ¿qué está pasando con esta? Estaría bueno invitar a alguien del Sistema de Teatros de la Ciudad de México para que nos cuente por qué están siendo estas temporadas tan cortas. Está solamente dos fines de semana, uno ya pasó y entonces por eso hablo de No Playing ahorita, porque solo les queda este fin de semana. No Playing es una obra que escribe Jimena M. Vázquez, basada un poco en la vida de Emanuel Lapín. Está como ficcionada su vida. O sea, hay cosas que tú ves en la obra que sí sucedieron y muchas otras no sucedieron. Entonces eso lo hace muy interesante porque desde mi punto de vista es como, ¿qué habrá sido verdad de lo que estoy viendo? ¿Qué sí habrá vivido Emanuel y qué no habrá vivido Emanuel? Hay unas cosas que uno ya sabe, pero a mí me intriga mucho y me emociona mucho eso. Yo la vi desde su primera temporada en el Teatro del Milagro y quedé fascinado porque como que se autoperciben como una obra super millennial, ¿no? Es como un performance de lo millennial. Y que además, bueno, desde ese entonces, no recuerdo ni el año, 2019 yo creo que fue, ya cumplieron 50 representaciones, justo este fin de semana cumplieron 50. Y entonces este performance millennial ha ido evolucionando. La última temporada que vi fue en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque. Ya tenía otro nivel de producción, era la misma obra, por supuesto, pero con otro nivel de producción, con otra energía. Y entonces ver que una obra va evolucionando se vuelve un ejercicio bastante interesante, incluso de analizar, no solamente de apreciar y de sentarte en la butaca y de verlo, que ya de por sí eso es muy rico, pero de analizarlo y por qué toman esas decisiones y qué tiene este teatro que sí les puede ayudar a generar a lo mejor otros elementos de iluminación o de audio o de coreografía o de movimiento que en otros espacios no. Y entonces se vuelve, ir siguiendo la trayectoria de una puesta en escena con esa evolución, ir observándola, ir acompañándola, se vuelve un ejercicio súper, súper interesante que independientemente si es No Playing o la que ustedes quieran, yo recomiendo mucho que lo hagan si hay una obra de teatro que les gusta. Ese análisis a mí particularmente me enriquece muchísimo. Dirige René Sabina, que es un amor de persona, y pues está Emanuel Lepín, es un unipersonal. Bueno, no, es un monólogo, porque no es unipersonal, ¿no? Hay más personas involucradas. Es un monólogo y habla, pues eso, sobre ser millennial, básicamente, ¿no? Sobre qué significa formar parte de esta generación para esta persona, ¿no? Para este Emanuel ficcionado. A través de la música, a través de Servicio a la Lavandería de Shakira, a través de sus vivencias, de sus experiencias, de sus fiestas, de su relación con su familia, con su amix, con su hermano mayor, con su hermana menor, para mí es entrañable, definitivamente para mí es entrañable. Y Y pues solo le queda un fin de semana que seguramente tendremos oportunidad de verla más adelante, pero aprovechen este fin de semana en el foro A Poco No, que está justo atrás del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, de hecho forma parte de ese mismo predio, y se presenta jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y el domingo, no, los sábados no, el jueves y el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6, solamente este fin de semana, y pues ahí está, felicidades y larga vida a Now Play. Bueno, siguiendo con nuestra agenda del día, pues se reveló que Imanol, sí, ese Imanol de finales de los 90s, principios de los 2000s, que cantaba como canica, ojo, como canica me traes, ese mismo interpretará a Emanuel en Mentiras, el musical. Me encantaría ir a verlo. O sea, no, eso, independientemente de eso, quiero hacer un análisis de la imagen. Esta imagen es la que se usa en el branding de Mentiras, ¿no? Con esta simulación de la caja y demás. Pero quiero hablar del styling. ¿Cómo se llamará? Sí, ¿no? Del styling del personaje. Porque a Imanol, bueno, yo sé que es teatro. Y yo sé que en Vaselina vemos a los timbiriches con unos pelucones de nervios, pues con ese pelo que se usaba en los 50, 60. Pero a mí sí me da como raro ver a Imanol con tanto pelo y esa barba, porque nunca lo hemos visto así. Al contrario, pues Imanol es pelón. Y por supuesto, pues no tiene nada de malo. Yo me estoy quedando pelón. Me voy a poner a mí. Yo me estoy quedando pelón. Pero no sé. Digo, me imagino que esto fue un proceso creativo y ya tomaron esas decisiones. Porque además, los Emanueles usan peluca. O sea, tampoco es que sean sus... usan peluca. Nada más que yo estoy tan... Bueno, no es que esté tan acostumbrado porque no vemos muy seguido a Imanol, pero tengo esa referencia en mi mente tan arraigada de Imanol sin pelo que ahora verlo con pelo y con ese barbón de nervios, como que se me hace raro. Pero me dan muchas ganas de verlo, definitivamente. Y creo que es una de las grandes ventajas que tiene Mentiras y que ha tenido durante 15 años, que ha estado en cartelera. Y que llegan y se van y comparten y tal, ¿no? Y pues ya esa es la noticia, que Imanol se integra al elenco de Mentiras, pero aquí les voy a dar una primicia, no les voy a revelar mucho la verdad, porque capaz que me regañan, y no quiero tener problemas con nadie, sinceramente, y además no soy ese tipo de personas, pero el otro día puse, porque el elenco de, ya lo hablé, ¿no? Pero el elenco de la serie de Mentiras ya se sabía desde hace mucho tiempo en Radio Pasillo, y entonces a mí me sorprendió de que por fin se hiciera el anuncio, y yo así mi mente de, pero si esto ya se sabía desde hace un mes o más. Lo que sí no se sabe es que hay sorpresas con el personaje Dulce para el próximo mes, y ya, es todo lo que diré. Y me entusiasma muchísimo, muero de ganas de ver a esa nueva Dulce. Y hablando de gente, de mujeres que se integran y que se van, pues este fin de semana es el último fin de semana de Natalia Telles en el personaje de ella en Siete Veces a Dios. El 24 de marzo es su última función. Pues básicamente esa es la noticia para que la vayan a ver si no la han visto. Y según yo, no sabemos nada más de quién se integra en el papel de ella. No sé cómo le fue a Itza Terán, pero justo lo decíamos, ¿no? Bueno, lo decía yo aquí. A Itza me parece que lo puede hacer muy bien. No sé si ella se quedará o si traerán a otra actriz. O no sabemos. Según yo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa con este personaje. Pero la noticia es que termina su estancia en Siete Veces a Dios. Y pues es un poco el mismo fenómeno, ¿no? De Mentiras. Creo que yo, insisto, estoy coleccionando elencos de Siete Veces a Dios, porque creo que he visto a todos, bueno, no he visto a todos, pero he visto a muchísimos elencos. Pero eso lo hace muy interesante. Y vuelvo al tema del principio, ¿no? De cómo un personaje es abordado por diferentes actores, diferentes actrices, pues enriquece tu experiencia y pues te hace vivir una obra distinta cada vez que vas. Entonces, pues veamos quién se integra al elenco de Siete Veces a Dios a partir de dentro de 2 semanas, ¿no? Básicamente. Si quieren la información de esta y de Mentiras, pues bueno, Mentiras está de jueves a domingo en el Teatro Aldama. Acuérdense que está Mentiras y Mentidrags. Mentidrags los jueves a las 8 y los sábados a las 8 también. Y Mentiras el musical los viernes a las 8 y sábado y domingo a las 7. Y en el caso de Siete Veces a Dios, acuérdense que está la versión él y él, los jueves a las 8:45, no, a las 8:30, jueves 8:30, y la versión él y ella, los viernes a las 9, los sábados a las 5 y a las 8:30, y los domingos a las 5. Siete Veces a Dios en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, y ahí está la información para que la vayan a ver. Me quedan 2 temas. Este me emociona. Habla del chisme de los gays de Twitter que no paraban de referenciar Mentiras. Fíjate que no me lo sé. O sea, sí sé que sucedió. No sé que estuvieron referenciando Mentiras. Porque básicamente tuve una semana muy complicada, pero si quieres venir, ven y cuenta. Ven a dar detalles. O te paso el link y conéctate al estudio. Pero sí supe más o menos, ahí medio vi que estaban haciendo referencias, porque quienes no tengan idea de qué está hablando de ahí, déjenme regreso a la imagen de Imanol para que más o menos tengan que ver. Pues había un chavo denunció a su novio o exnovio de que le estaba poniendo los cuernos, y entonces el chavo terminó siendo funadísimo porque resultó que él le ponía el doble cuernos al novio. Y medio vi ahí algunos tweets sobre, o post en X sobre Mentiras, porque pues ya sabemos de qué va, ¿no? De cuernos y cuernos y cuernos. Pero no me sé más. Es un chisme bien nie. No vale la pena dedicarle un espacio. Ok, bueno, pues ya lo resumí de todas maneras. Oigan, este tema me emociona mucho porque es un gran esfuerzo. Imagínense, ya van 16 años para generar nuevas audiencias desde chiquecitos y chiquecitas, como dijera mi amiga Daniela Luján, para acercar a las infancias y las juventudes al teatro. Este fin de semana se llevará a cabo el decimosexto Gran Maratón Nacional de Teatro para niñas, niños y jóvenes. ¿Y por qué dice Gran Maratón Nacional? Pues porque déjenme les paso este para acá, para que lo vean más. Fíjense que este documento que están viendo todavía no es público. Aquí les traigo primicia de toda la agenda de lo que sucederá este fin de semana en el Centro Cultural del Bosque. Y es que casi todos los estados de la República estarán representados al menos con una obra de teatro o con algún taller o con algún espectáculo. Y por eso es el Gran Maratón Nacional. El año pasado no pude ir, pero vi muchas historias, muchas fotos de lo que sucedió, y se veía una fiesta hermosísima. Esto va a suceder este fin de semana, el 23 y 24 de marzo, a partir de las 11 de la mañana. Y esta es la tercera vez, es el tercer año consecutivo, que se van a sumar a este festejo casi todos los estados, les decía yo, de este país. Ahí les va. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En total habrá más de 48 funciones en todo el país, todas con entrada gratuita. Y pues bueno, un montón de producciones. Ahí les va. ¿no? Vamos a hacer un repaso así muy, muy rápido, porque tampoco quiero que nos quedemos aquí la vida viendo toda la agenda, porque son un montón de actividades. El sábado 23 tenemos a las 11 empieza con Un Jardín, Yo Soy, Emilia y su Globo Rojo, que ya es decir, que esto está en temporada, entonces como que se integra a la festividad. Fandango del Inframundo, concierto, Nube Naranja Amarilla. Aquí vienen, le pueden ir tomando screenshot o lo que ustedes quieran. Aquí vienen los horarios, las edades, el lugar. Y aparte, algo que me emociona mucho es que ya se está incorporando el jardín escénico que está justo a un lado, que si se acuerdan, al lado del Auditorio Nacional había un estacionamiento. Obviamente no del lado del Campo Marte, sino del otro lado. Pues ya quitaron ese estacionamiento, ya no existe más, y ahora es un jardín escénico. Y pues está bien padre, ¿no? Porque pues hay todavía más espacios ahí en el bosque de Chapultepec. Nube Naranja Amarilla, La Fille Malgradé, Joy Robota, que no he visto esta, pero dicen que está buenísima la de Joy Robota. Cajas Mágicas, Alegrísimo Olivat. Guerra, esta me emociona muchísimo. Por favor, si tienen oportunidad, no se pierdan Guerra Clown Play, con Artús Chávez, con Noemí Espinosa y con Fernando Córdoba. Espero que ese sea el elenco de este fin de semana. En el Teatro del Galeón a las 4. Esta sí, anótenla. Les Desertores, que ya les hablé aquí de esta obra. Sin Pies ni Cabeza, Miedo Come Todo, Sueños al Vuelo, Ouch, Funky Groups, Jaguar de Luna. Y aquí además hay unas que están marcadas, es decir, que habrá intérprete de lengua de señas mexicana. Batala, El Rostro. Y el domingo, Cuentos, Bailes y Rondas, Porque la Gallina Cruzó el Camino, Colorete Colorado, Microhistorias entre Cuerdas y Pincel, Luga, La Fille Malgradé, Moritz, El Pequeño Mons, Ogradande, La Nona contra la Muerte, Cerca, Gajas Mágicas, Pun. Esta también no la he visto tampoco, pero también sé que está muy buena, la de Pun. Rampante, Burros, Cocinando con Leonardo, Auch otra vez, Apoidea, Alegrísimo otra vez y El Rostro. Y donde me quería clavar un poquito más es en los talleres, porque esto me parece que son actividades mucho, pues eso, ¿no? Pues tal cual, más vivenciales, que para las infancias creo que puede estar buenísimo para que se acerquen a las artes escénicas. Entonces va a haber de clown, dice aquí Art Flu, creación de iniciación de máscaras, danza, reta de baile, polvos mágicos, horizontes escénicos explorando la escena, capoeira, otra vez clown, art flow al teatro, igual máscaras, danza en libertad, para brújulas, máscaras explorando la escena, y también habrá instalaciones. Aquí se las estoy poniendo, ya no, ahí las están leyendo, ¿no? Y si no, vuelvan a poner el video y aquí está el mapa. Esto estará público muy breve en las redes sociales de Teatro Imbal, pero aquí, por supuesto, les tenemos la primicia. GPI Emilio, sí deberíamos de ir, sí deberíamos ir este fin de semana. Hay que ir a ver Guerra y hay que ir a ver Emilia. Yo creo que eso es lo que tendré que pasar este fin de semana. Oigan, y ya para terminar, quiero hacer preguntas más que hablar de esto. Quiero hacer preguntas al aire. He estado viendo publicaciones porque la gente que nos esté viendo, ojalá que sí, de Moulin Rouge The Experience, no tenemos el boletín, entonces estaría bien bueno que nos compartieran el boletín de prensa. pero he estado viendo publicaciones y se me antoja un montón. Moulin Rouge The Experience parece ser una experiencia inmersiva de Moulin Rouge en el Foro La Paz. El Foro La Paz es en donde se está presentando Sueño de una Noche de Verano, que ya hablé de ella, que justamente también es una experiencia inmersiva de esta obra de Shakespeare. Y se estrena el 18 de abril allí en Foro La Paz. Es una producción de Ana Isabel Arce y ya lanzaron todo el elenco. Es más, les voy a compartir la pantalla de su... Dice Day, pregunta parroquial, ¿habrá alguien que quiera un perrito muy juguetón? Bueno, Si alguien quiere un perrito muy juguetón, informes aquí. Informes arroba hablar de teatro. Informes arroba de Isaldana. Informes en arroba daburrera 9. Les voy a compartir el... Dejar de compartir la cuenta de Instagram, que bueno, la pueden ustedes ver, por supuesto, pero para que la analicemos un poquito, porque insisto, yo tengo más preguntas que chismes sobre esto. Ahí está, fíjense. Federico Stegmayer va a estar en el ensamble, Julio César Ramírez también en el ensamble, Vinicio de la Vega en el ensamble, Ailed Martínez, Dano Andrade, todas estas personas en el ensamble, Natalia Moguel, Axel Santos, Amapola Hasse, y luego en los personajes está Fede Di Lorenzo, Jules Granados La Lupe, Jacobo Toledo, Fifi Esta, Alex Gueso, Jenny García, Carmen Saraí y Moisés Araiza. Se ve increíble, se antoja muchísimo. Siento que promete mucho esta experiencia. Oigan, gente de Moulin Rouge Experience, cuéntenos más qué pasa aquí, de dónde surge todo. Quiero saber todo esto porque se estrena dentro de un mes, justo el 18 de abril. Y a mí se me antoja muchísimo, se me antoja mucho. Además, Moulin Rouge es fascinante, no me dejarán mentir. Entonces, bueno, pues ahí está la información que tenemos, que repito, miren, aquí viene 18 de abril, Foro La Paz. Y ahí está lo que sabemos. Me gustaría saber más, así es que cuéntenos más sobre esta bonita experiencia, que insisto, creo que será inmersiva. Creo que podría ser, por cómo es el foro y lo que estamos viendo de Año de Noche de Verano, que puede ser así, ¿no? Como este 360 de estar viviendo en Moulin Rouge. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Hablar de Teatro. Dice, bueno, Rebe, ni lenta ni perezosa, luego ya se está despidiendo. Gran gusto volver a vernos. Tengamos una excelente semana. Nos vemos la próxima. Les amo. Muchas gracias. Gracias a la gente, insisto, como Rebeca, que se conectó en vivo. Si nos están escuchando en podcast, pues muchísimas gracias. Acuérdense que está ahí la cajita de qué te pareció este episodio para que nos dejen sus comentarios. Aquí los leeremos con muchísimo gusto, comentaremos. Platíquenos qué obras fueron a ver, qué les parecieron. Cuéntenos, que esto se haga pues un diálogo a través de todos estos canales de comunicación que tenemos, y que no sea solamente este monólogo de una hora que su servidor está aquí. Que miren, si a mí me dan tiempo, yo hablo 6 horas seguidas de casi lo que sea. Mientras sepa y me interese ese tema, yo puedo hablar muchísimo. Pero aquí lo bonito es que no solamente hable yo, sino que nos comuniquemos. Así es que déjenos sus comentarios aquí en este video, en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro. En Instagram, en Threads, en X. A mí me encuentran como arroba daborrera9. Gracias a Díaz Aldaña, que está en la producción de este programa. Es una producción de Funderel Medios. Y ya, creo que es todo. Pues con esto terminamos. Nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Muchas gracias, cuídense mucho. Adiós.
Se nos pudo haber terminado el tiempo, pero siempre tendremos de qué hablar.